El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Dice Rafael Cid en el vaivén que nos remite para el día de hoy que para someter a un país ya no hacen falta tanques. Y se remite a aquello que decía Romanones, de que lo importante para dominar en política no era hacer las leyes, sino tener el control de los reglamentos que la desarrollan. Hacer leyes y dejarme a mí los reglamentos, dicen que decía el inefable conde de Romanones. Algo parecido está ocurriendo con el desenlace de la crisis en Europa. Mientras la sociedad civil sigue mirando del revés, en la eurozona y en la unión monetaria se está librando una batalla sorda, sin tanques ni despliegue de efectivos militares, pero con parecidos devastadores resultados a los que ocasiona una guerra de ocupación en toda regla. Aprovechando la situación de extrema debilidad a la que han llegado algunos gobiernos por el rescate con recursos públicos de las cleptómanas finanzas privadas, las agencias de calificación, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el eje franco-alemán están rediseñando un nuevo mapa geoestratégico que convertirá a las economías periféricas continentales en satélite de los poderes hegemónicos. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, interesante este artículo que nos remites y sobre el que vamos a hablar hoy, porque, claro, cuando no conocemos los mecanismos, los entresijos de estas estrategias y de estos, en fin, de estos diseños tan sutiles, la mayoría de los mortales nos perdemos en ellos, porque tú hablas de una estafa perfecta. Y explícanos un poco más esto de la estafa perfecta, Rafa.
Pues la estafa perfecta es cuando a uno le esquilman y encima pues siente que debe estar agradecido, y encima, como segunda carambola, pues el estafador se convierte a partir de ese momento además en una persona que tiene capacidad de acción sobre ti, que te domina.
Ajá.
Esto es más o menos lo que yo intento decir que está ocurriendo como salida de la crisis económico-financiera, o financiera-económica, como se quiera decir, que empezó hace ya 3 años con el tema de la subprime, y que en el caso concreto de Europa, de la Unión Europea, en la cual España está teniendo unas consecuencias devastadoras, porque no solamente era una crisis provocada, digamos, por el mundo de los negocios, por el mundo de los ricos, por entendernos, aunque es un poco una grosería hablar así, pero por entendernos, sino que además nos hicieron creer que si no les salvábamos con nuestro dinero, pues todos estábamos en peligro. Además, nos hicieron creer, de nuevo, que era necesario sacrificios, que el sacrificio inicial, fundamental, era que las consecuencias los íbamos a pagar, digamos, los trabajadores. Ahí está las enormes cifras de paro. Que además, para que eso fuera una operación que diera cierta proyección de futuro a las economías comprometidas, era necesario que el Estado, es decir, todos nosotros, todos los trabajadores, todos aquellos que tenemos algún tipo de contribución vía impuestos, siempre los que contribuimos más al presupuesto del Estado somos los trabajadores, porque la gente con grandes negocios, la gente rica, tiene tasas impositivas mucho menores, porque tienen mecanismos para defraudar y tienen todo un aparato de especialistas, técnicos, abogados, economistas, que les buscan maneras para llevar el dinero fuera del control de Hacienda, paraísos fiscales, etcétera, etcétera, aparte de la complicidad del poder. Bien, que era necesario que se rescatara con dinero público, como digo. Y finalmente, y esta es la parte ya que a mí me parece que es la que incide en la pérdida de soberanía de algunos países de la Unión Europea, y que finalmente, como ese rescate con dinero público lo que ha hecho es endeudar a esos países durante mucho tiempo, porque necesitan pedir dinero prestado al mercado de capitales, pues vienen unas supuestos supervisores homologados internacionalmente, que son las famosas agencias de evaluación del riesgo país, es decir, del crédito que tiene el país, de la calidad de ese crédito, es decir, si el crédito que está pidiendo ese país tiene detrás patrimonio, solvencia como país para devolverlo, porque según sea la calidad que estas agencias den a ese crédito, pues hay que pagar más o menos intereses por ese dinero. Es como cuando uno va al banco, si tiene avalistas importantes, pues seguramente las condiciones son más favorables que otras. Bueno, finalmente estas agencias deciden qué calidad tiene ese crédito, ese riesgo país, esa deuda que ha comprometido el país, es decir, todos nosotros, para salvar la cleptomanía, es decir, el robo de los ricos, de los grandes y poderosos, a cambio de que cumplamos, que el país cumpla unas medidas restrictivas. Fundamentalmente son que unas exigencias que se concretan normalmente en bajar las inversiones sociales, que son las que benefician fundamentalmente a la gente más humilde, educación, sanidad, etcétera, etcétera, bajar los salarios, precarizar el mundo laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final de todo esto, en una carambola siniestra de varias bandas, nos encontramos con que una situación que fue provocada desde arriba por los poderosos ha terminado finalmente no solamente hundiendo a los sectores más humildes, condicionándolos, limitando sus recursos, sino además limitando seriamente la soberanía de ese país, porque para no tener problemas en poder conseguir dinero con que hacer frente a las deudas que tiene, pues se ve obligado a aceptar una serie de condiciones generalmente draconianas para tener ese acceso a ese mercado de capitales. El ejemplo es Grecia. Grecia la han dejado prácticamente que llegara a una situación de suspensión de pagos y solo a última hora han decidido una operación teórica de rescate, pero a cambio, con toda seguridad, de imponer unas condiciones que van a ser muy clavosas para la ciudadanía griega y fundamentalmente para los trabajadores. Recordemos como ejemplo pues todo lo que se hablaba de la deuda del tercer mundo, como el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo internacional que permite créditos a países en desarrollo o del tercer mundo, pues condicionaba las políticas económicas de esos gobiernos y, por tanto, al final lo que hacía era que por el dinero que prestaba, nunca dar, que prestaba en condiciones de intereses según fuera el riesgo de ese país, la calidad de los activos de ese país, es decir, su credibilidad de poder responder a ese crédito que había pedido en tiempo y forma, según fuera eso, pues el Fondo Monetario Internacional, es decir, los técnicos del Fondo Monetario Internacional, que son todos fundamentalmente de ideología neoliberal, imponías políticas económicas a ese país que fundamentalmente lo que hacían es poner la economía de esos países endeudados al servicio de las grandes potencias. Y esto es lo que está ocurriendo en Europa, es decir, nos encontramos que el mismo año que se cumple el 10º aniversario de la entrada del euro en circulación, en realidad 11 años, fue en 1999, el mismo año que empieza a funcionar el Tratado de Lisboa, a pesar de las resistencias de países como Holanda y Francia, que en respectivos referéndum dijeron no a el Tratado de Lisboa en su texto actual, que fundamentalmente lo que diseñaba era una Unión Europea de mercado capitalista y con muy pocos derechos sociales y poco progresiva en lo democrático y en las libertades. Pues que a pesar de eso y a pesar del esfuerzo enorme que están haciendo esos países, pues el resultado va a ser que haya una implosión interna en la Unión Europea, que haya países de primera y de segunda, fundamentalmente de primera, el eje franco-alemán, y que a partir de ahora la ya pequeña soberanía que teníamos algunos países de talla media. España acaba de pasar de ser la octava potencia industrial del mundo a la novena, pues, y teníamos ya, digamos, que cedidas ciertas atribuciones, ciertas soberanías en algunas competencias, por ejemplo en agrícola común y en algunas otras cosas a la Unión Europea, pues ahora vamos a tener todavía más limitada esa capacidad de soberanía, es decir, eso de Estado soberano va a quedar bastante en entredicho, porque tenemos una enorme necesidad de dinero del exterior, porque nos hemos endeudado para salvar a nuestra clase capitalista y, por tanto, vamos a tener que aceptar condiciones impuestas desde fuera. Y por eso digo que eso es el equivalente a lo que ocurría hace 50, 60 años con una guerra. Una guerra era tomar el control de un país, someter al país para, bien, una anexión geográfica, y en este caso tampoco está muy descaminado lo que ocurre actualmente. Recordemos que a algún dirigente alemán se le ocurrió decir a Grecia que vendiera sus islas, y o que asumir parte de la economía o del aparato productivo de ese país. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Es decir, la salida de esta crisis para países como Grecia en este momento, y seguramente dentro de poco para España y Portugal, va a ser que tengamos que aceptar condiciones draconianas para que nos sigan prestando dinero y hacer frente a esas necesidades de crédito que tenemos a medio y a largo plazo por haber usado recursos públicos para salvar al sistema capitalista, o digamos a la clase capitalista del interior.
Y ahí, Rafa, más allá de los claro, de que los de siempre se llenen los bolsillos, parece que tú insinúas una cierta intencionalidad en el, digamos, en cuestiones geoestratégicas o de control del mercado, porque te refieres por una parte al eje franco-alemán, rediseñando y, bueno, y en un juego de poder dentro de la Unión Europea, pero también luego mencionas el caso de Estados Unidos, que cuando te refieres al Lehman Brothers, que fue un poco el punto de partida, la quiebra de Lehman Brothers, fue el punto de partida de la crisis financiera, con la intención, dices, de acojonar al personal y lograr que la administración Obama asumiera la doctrina económica de Bush.
Vamos a ver, las divisiones no armadas, pero las divisiones técnicas económicas que se están utilizando para esta agresión, para este sometimiento, se llaman agencias de rating, agencias de calificación de deuda, que fundamentalmente, aunque son tres, copan, es un oligopolio que copan el 90%+ del mercado de las agencias de evaluación de deuda, que son Standard Poor's, Moody's y Fitch, que aunque dos son norteamericanas y la otra es de origen francés, de hecho responden a las mismas coordenadas del capitalismo neoliberal más avanzado. Estas tres agencias pasan por ser las, digamos, instituciones que tienen la capacidad para determinar la calidad de la economía de un país y, por tanto, de su riesgo a la hora de devolver dinero. Y claro, esto es curioso también, porque en el origen del cataclismo, del terremoto económico que se produjo en Estados Unidos con la famosa subprime, está que estas agencias de calificación hicieron mal su trabajo de forma intencionada o, digamos, sin darse cuenta, sin dolo, lo cual es dudoso, porque dieron la máxima calificación, que la triple A, que es, digamos, cuando se da la calificación de triple A a un producto financiero.
Qué mal suena lo de la triple A, ¿eh?
Sí,
Rafa.
A un producto financiero, a un país, a una empresa, da a entender que casi no tiene ningún riesgo, que es la máxima solvencia y que en ningún momento puede fallar. Bueno, eso evidentemente lo que traslada es una enorme garantía al consumidor último y al mercado de que puede funcionar con ese producto, puede comprarle y puede manejarlo, porque es un producto de enorme calidad, digamos. Bueno, pues estas agencias resulta que dieron la calificación máxima de AAA a algunos de los productos financieros que están en el origen de la crisis.
Ajá.
Concretamente, activos de Lehman Brothers, activos de Madoff, activos de Parmalat, que también fue un gran escándalo, y recordemos a Enron, la famosa empresa de electricidad americana que dio un pepinazo antes de esta crisis. Entonces, claro, estos señores, que tendrían que haber sido corregidos por la sociedad, por los estados y por el propio mercado, porque como poco fallaron estrepitosamente y debido a su nula capacidad para saber de qué estaban hablando, dieron pábulo a que la crisis se propagara de forma enorme, resulta que lejos de esos, lejos de pagar las consecuencias, como harían con cualquier persona, contigo, conmigo, cualquier persona que nos oiga, si mete la pata en su trabajo de una forma tan enorme que crea la quiebra o el despido de sus compañeros o la quiebra de la sociedad, evidentemente se prescinde de ella. Bueno, pues estas empresas que están en el origen de la crisis por haber informado garrafalmente mal, no solamente no han desaparecido, sino son ahora las encargadas de decir cuál es la salida que tienen que adoptar los países que están en peores condiciones y necesitan más dinero para cumplir con los requisitos del mercado. Y claro, esto es muy sospechoso, y yo creo que se está utilizando esto para rediseñar un mapa geoestratégico en Europa. Es decir, esa Europa que podía ser una Europa unida, importante, con más de casi 400 millones de habitantes, con un proceso de anexión de países en la zona de las antiguas repúblicas socialistas, sobre todo las del Báltico, era una potencia emergente e importante, y el euro significaba la coordinación de esas economías, y cuando esto, aprovechando la crisis, no solamente crea un problema de tipo de la propia estructura económica de los países que integran la Unión Europea y crea un problema enorme laboral con el paro, sino que además estas empresas que están en el origen de esto y que son empresas controladas por capital privado norteamericano, fundamentalmente por las grandes corporaciones mundiales, aparecen como las que son, las que tienen la última palabra, las que tienen la patente de corso para decir lo que tienen que hacer los países europeos para salir de la crisis, pues evidentemente están conformando un mapa político diferente al cual era la perspectiva de potencia política de esa Unión Europea. Yo digo lo de Lehman Brothers porque, si recordamos, fue la única gran corporación que Estados Unidos, que el gobierno americano, dejó caer. Y yo siempre he creído que eso fue intencionado para, de alguna forma, trasladar a la opinión pública mundial y a los agentes sociales la gravedad de la crisis. Es decir, si dejamos caer a más entidades tan importantes como esta, pues todo esto se viene abajo. Era necesario buscar un chivo expiatorio. Bueno, yo creo que están haciendo lo mismo en el caso de algunos países europeos, concretamente Grecia. Y a lo mejor después, cuando termine la presidencia española, España. Ajá. Ya digo. Y en ese sentido, observo que no solamente es la impronta del capital neoliberal norteamericano depredador a través de estas agencias las que están marcando cuál debe ser la hoja de ruta de las nuevas economías europeas más afectadas por la crisis, sino que esto se complementa con el hecho de que Europa, por ejemplo, no se ha dotado de su propio mecanismo de defensa interna, sino que aceptó, habiendo ya desaparecido la Unión Soviética y, por tanto, habiendo desaparecido en buena medida el peligro de ese bloque, aceptó usar como escudo defensivo a la OTAN. Y es curioso que precisamente el día 31 de marzo se liquidó, dejó de existir, la Unión Europea Occidental, que es una organización de defensa europea que nació en el año 48, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, de terminar la Segunda Guerra Mundial, y un año antes que la OTAN, con la misión defensiva del continente europeo. Entonces, a mí todo me conduce a que hay un ataque de rediseño de las fuerzas políticas y económicas, sometiendo a la parte más débil por los efectos de la crisis de los países europeos a una disciplina que es, en última instancia, la que conviene los intereses de la gran superpotencia y los aliados directos que esta superpotencia tiene en Europa, que son fundamentalmente Alemania y Francia.
Bueno, y esto ocurre en un contexto que tú lo describes como, con estas palabras, mientras la sociedad civil sigue mirando del revés. ¿Qué nos quieres decir con esto, Rafa?
Pues que no hay reacción, fundamentalmente, pero no es una acusación. Evidentemente es que la sociedad civil, lo hemos hablado muchas veces, se la ha mantenido al margen de la política, al margen de los hechos ciertos, se la tiene confundida, alienada, se la desinforma, y claro, tampoco es necesario que la sociedad tenga conocimientos profundos de economía ni de política. Lo que se pide es que los gobernantes, los representantes políticos, si estamos hablando de un sistema que se llama democrático, se comporten gestionando la cosa pública para sus representados, no para sus intereses. Pero claro, esto es lo que no ocurre. Lo que está ocurriendo, de una forma ya claramente determinante, es que los representantes se han convertido en una cúpula que utilizan a los representados, es decir, la minoría que está arriba utiliza como rehén para sus propios intereses a los representados. Hasta ahora eso se veía en la corrupción que hay en todos los partidos políticos, sean los que fueren, en los casos de nepotismo, en los pocos avances sociales y éticos que se producen en las llamadas democracias, en ese vaivén que tan pronto gobierna uno de derechas como de izquierdas, pero no hay cambios sustanciales, únicamente en lo material, en el consumo, pero no cambios sustanciales en lo ético y en lo realmente en valores democráticos, se veía en ese aspecto. Pero es que ahora la crisis, el macro de la crisis, ha demostrado que se ha llegado a la gran sofisticación de convertir precisamente una crisis provocada por la cleptomanía, por la avaricia de la clase dirigente, capitalista dirigente, en un perjuicio para los de abajo, y además van a ser estos los que tienen que sufragar los platos rotos por los que lo han provocado, y están condenados a precisamente que la salida de la crisis sea que sean todavía más ricos y más poderosos los que ya eran ricos y poderosos que la provocaron, y los sufridos víctimas que la están padeciendo sean cada vez más perjudicados, más pobres y más indigentes, porque lo poco que había de estado de bienestar se va a ir liquidando. De hecho, nosotros hace, no sé si 15 días, un mes, hablamos de esa extraño consenso que se había producido, a pesar de que cada día teóricamente se tiran los trastos a la cabeza en España, entre el Partido Popular y el partido en el gobierno, Partido Socialista en el gobierno, sobre el tema de la sanidad, lo recordemos. Bueno, sí. Ahora si alguien lee los periódicos, todos los días hay reportajes amplísimos hablando de que es insostenible ya el estado de bienestar, y ahora lo último es que es insostenible el actual modelo de sanidad. Bueno, están preparando el camino, evidentemente, y ante todo esto hay una falta de respuesta de la sociedad civil, porque mira del revés, porque no se entera, porque no sabe interpretar, pero también porque los agentes que de alguna forma debían ser los que le abrieran los ojos, me estoy refiriendo a instituciones, a sindicatos, a colectivos con institucionales, pues no están de su lado, sino que están de alguna forma penetrados, infiltrados o en complicidad con el poder. A eso me refería.
Bueno, y mientras tanto, ya por ir terminando, Rafa, supongo que quieres hacer alguna reflexión en torno a por los derroteros, por lo que va discurriendo lo de la reforma laboral. Tenemos noticias recientes de que por fin el gobierno va a meter mano a ese tema.
Bueno, estamos en lo mismo que estamos hablando desde hace meses, desde que hubo ese flato, ese coitus interruptus de la pretensión, porque era un informe que había mandado el gobierno a Bruselas, de alargar la jubilación. Bueno, está claro que eso está debajo de la mesa, que eso es inevitable, y que está todo claro también que como necesita mantener un cierto nivel de contacto, de complicidad con los sindicatos, pues no se atreve a sacar toda la artillería. Pero al mismo tiempo porque la deuda española cada vez es más exigente, más cuantiosa, y porque a medida que pasa el tiempo, pues esas mismas agencias de calificación están empezando a enseñar los dientes y amenazando con bajar la calidad de la deuda española. De hecho, una de las agencias, Moody's, ya la ha bajado de la triple A a la doble A, y posiblemente cuando termine la presidencia española se sumen algunas más. También ha habido rebaja de la calidad de los activos de una parte del sistema bancario español, y cada vez se habla más de que en este año es cuando va a aflorar realmente la enorme morosidad, es decir, los fallidos o prefallidos que tiene la banca por el tema de haber dado créditos a promotores inmobiliarios y constructoras. Pues se ve impedido, porque está jugando en el marco del sistema capitalista y no puede salirse de ahí, se ve impelido, ponele, a mostrar buenas intenciones, mensajes de buenas intenciones de reforma, mejor dicho, de contrarreforma laboral, a los agentes económicos y a los mercados. En ese sentido, pues cada dos por tres hay un acto de estos de sondeo, de globo sonda, a ver cómo reaccionan los sindicatos en los momentos y los movimientos sociales, para ver si se ha logrado ya algún tipo de complicidad y se puede iniciar de alguna forma la contrarreforma. Y esto que ahora se pone encima de la mesa, ya antes era el modelo alemán, recordemos, ahora es el modelo austriaco. Es más,
sí,
de lo mismo. Ajá. Es más de lo mismo, son formas para precarizar el contrato laboral y para bajar los costes sociales de las empresas, es decir, bajar los salarios, reducir las inversiones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Que evidentemente va a llegar un momento en que se va a poner completamente encima de la mesa. Están ganando tiempo porque, mientras tanto, pues están, digamos, cortejando a las cúpulas de los sindicatos, ofreciéndoles inversiones que sean atractivas para ellos en el tema de formación. Ahí está la fundación esa que se dio a conocer hace poco, que englobaba a Comisiones Obreras, UGT y a la patronal, para ver si realmente consiguen una cortina de humo que permita vender esto a la opinión pública. Y en eso estamos, en eso estamos. Entonces, la reacción de la opinión pública va a ser decisiva.
Muy bien, compañero, pues muchísimas gracias.
Salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.